Seguimos en la columna de Leandro Frigoli, las lecturas del poeta azul y este diálogo con Analía Melamed, que bueno, que da para, obviamente, para hacer un poco lo que es la materia que estamos tratando, que es reflexionar, en momentos de bastante escasez de este tipo de reflexión también. Leandro, ¿algo más que hayas observado en páginas del libro de Analía?
Sí, hay dos o tres cuestiones que me parecen súper interesantes en el anclaje que Analía hace con filosofía del ente, que es un poquito lo de Kitsch, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Sí. Lo de Kitsch filosófico, digamos, ¿no? Que vos te tomás ahí un poco también como antecedente al cine, que lo nombrabas recientemente, ¿no?
Claro, sí, porque el concepto de Kitsch, el surgimiento del concepto de Kitsch, está ligado al fascismo, ¿no?
Claro.
Digamos, es una categoría que se usa, digamos, sobre todo en estética, pero que nace casi como una categoría, digamos, moral, ¿no? Que es, digamos, el Kitsch es, para su primer teórico, que es, era, digamos, el procedimiento de los artistas, pero no solo de los artistas, ¿no? Digamos, quitar técnicas o imitar, digamos, procedimientos artísticos que habían tenido éxito, ¿no? Es decir, el artista Kitsch es el artista que su propósito es, digamos, usar un camino ya probado para provocar en el otro lo que sabe que va a provocar, ¿no? O sea, ir a un lugar común, digamos, y producir obras que lo único que hacen es producir un efecto ya predeterminado, ¿no? Entonces, bueno, es un artista que va al pasado a buscar las fórmulas del pasado y las repite, ¿no? Entonces, esa actitud, que es una actitud artística, también, digamos, se extiende hacia otros ámbitos, ¿no? De la persona que, bueno, que simula determinada conducta para lograr un efecto que ya sabe que va a lograr, ¿no? Entonces, lo Kitsch aparece en todos los ámbitos, ¿no? Se puede ser un profesor Kitsch, se puede ser, una pareja Kitsch.
Un escritor Kitsch,
claro, sí. Un amigo Kitsch, ¿no? Que te dice frases hechas, que te dice, digamos, lo ya previsible. Entonces es como una especie de estafa, ¿no? Digamos.
Lo que estaría muy muy vigente hoy por hoy en el campo de la música, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿no? Del arte en general, digamos, de lo que gran parte de la industria cultural, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en la música hay fórmulas, novelas,
hay
para
todo. Hay como
una
explosión exponencial de eso, ¿no?
Tal cual. La industria cultural es un poco la, digamos, el procedimiento Kitsch, ¿no? La industria cultural,
claro.
Digamos, la reproducción de obras como mercancías, que tienen que simplificarse para llegar a la mayor cantidad de consumidores, ¿no? Entonces, bueno, para Bro
es el concepto que manejan básicamente hoy por hoy tanto en Buenos Aires, bueno, sí, Buenos Aires como Montevideo, los informativos centrales de la televisión, esos que van a eso de las 19, 19:30, cuando aparece el espacio cultural. Yo no creo que estaría nada mal que le pusieran el espacio kitsch. Y ahí lo tendríamos bastante mejor definido. Me parece, no sé.
Sí, absolutamente. E incluso todo el noticiero fuera del espacio claro. cultural también es kitsch, puede ser kitsch, en el sentido claro. de que reproducen fórmulas, caras, expresiones, todo estereotipado. Es como una huida hacia la fórmula y hacia lo que está preestablecido, ¿no? Por eso Brock lo asociaba con el fascismo, ¿no? Claro. Uniformizar, claro. En fin, la vuelta al pasado, ¿no?
Claro, como esta lógica de instrumentalización de los manuales de buenas prácticas, ¿no? Para llamarlo de alguna manera. Pero digo, tanto en Adiós al Cuerpo como en Filosofía como Lente, la solución es la misma, ¿no? La solución es Benjamin, y en eso te hago una consulta, más una pregunta. Vos aludís en Filosofía a una experiencia estética o poética, no me acuerdo, pero yo creo que Benjamin hablaba de experiencia, eso es una, ¿cómo se dice? Una modernización a la categoría pensada inicialmente por Benjamin, porque Benjamin hablaba de la experiencia percibida y como la sentida, no me acuerdo ahora, la vivida decía, creo, en esa instancia. Esas dos conformarían, digamos, esto de que vos aludís a descentrar, ir hacia la frontera a través de la experiencia, no sé si es estética o poética, ahora no me acuerdo, pero bueno, corregime sin ningún tipo de tupé, Analia.
Sí. Bueno, lo que pasa es que Benjamin, el concepto de experiencia es complejo porque él advierte que en las condiciones, digamos, contemporáneas, hay una crisis de la experiencia y que lo que se traduce también en una incapacidad de, dice él, de narrar, ¿no? Lo que él plantea es que en esta cultura de las máquinas, ¿no? En esta mecanización que implica vivir en una ciudad, la ciudad él la ve como una especie de máquina que requiere que estemos, digamos, en una alerta constante de que no te pise un coche, de que no chocarte una persona. Entonces, uno cuando sale a la calle en las grandes ciudades se ajusta a la máquina, ¿no? Entonces, bueno, la máquina de la ciudad es la metáfora de todas las máquinas en las que está, con las que estamos en contacto, ¿no? Que nos ordenan la sensibilidad a su propio ritmo. Entonces, él dice, la experiencia, tal como se entendía, la experiencia estética, tal como se entendía antes, como contemplación, como distanciamiento, claro. Es imposible. ¿Por qué? Porque uno está respondiendo a máquinas todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es la crisis de la experiencia. Pero lo que Benjamin ve es que, y la crisis de Laura y todo eso, pero lo que él ve, como, digamos que lo diferencia de otros autores, es que, digamos que hay que buscar otras formas de experiencia, tal vez no esa experiencia estética como el aquí, el ahora, de algo inalcanzable, ¿no? Sino, como él decía, cuando el espectador de cine que tiene una experiencia distraída, ¿no? Tiene una experiencia de otro tipo, un contacto con la obra de otro tipo, y que son las nuevas condiciones que él veía, ¿no? Ya en la década del 30, las nuevas condiciones para la sensibilidad, para el pensamiento. Entonces, por eso Benjamin es, digamos, sigue siendo tan leído ahora, porque él, lo que él plantea es, bueno, esto es lo que hay, tratemos de buscar, digamos, qué posibilidades nos abre esta nueva forma de hacer arte y de apreciar el arte a través de las máquinas, ¿no? Él veía una potencialidad, digamos, positiva. Entonces, sí. Eso, digamos, era muy optimista, ¿no? O bastante optimista, no sé, habría, digamos, es cierto que hay otra forma de acercarse al arte y otras formas de experiencia, que no son experiencia, que no es la experiencia estética tal como se pensaba antes, ¿no? Pero ahí hay que indagar también, y eso es la puerta que él nos abre.
¿Cómo se llaman tus libros, Analía? O bueno, Leandro también. En los que estén manejados estos aspectos que estábamos hablando acá.
Yo te los voy a llevar. El primero, lo decís vos, Analía, dale.
Ah, bueno, el Adiós al cuerpo es del año 22.
Bien.
Que es un libro que tiene que ver también, el título es también, porque yo lo terminé de escribir en la pandemia, claro. Y la pandemia fue un poquito un adiós al cuerpo, ¿no? Hasta en muchos sentidos, ¿no? Bueno, y después tengo otro que salió en el 25, pero que es un poquito más técnico, que se llama Perspectivas Filosóficas. Sí, hay algo de esto en algunos autores, que es un libro digital. Y después, este año, en mayo, salió La filosofía como lente, en coautoría con Tatiana Staroselsky, que trabajamos esa zona gris entre la filosofía y el arte, ¿no? La literatura, el cine, el videoensayo.
Bueno, hay muchas recomendaciones ahí para leerte, Analía.
Sí, sí, sí. Adiós al cuerpo es en papel, pero los otros los googlean y los pueden. La filosofía como lente es digital, así que.
Ah, qué bueno.
Es
bueno,
abierto al universo.
La parte positiva de lo digital.
Exacto, tal cual, sí, sí, sí.
Bueno, un abrazo grande para los dos, Leandro, fantástico, como siempre, aguardamos acá tu próxima columna, y bueno, Analía, un gusto enorme haberte tenido acá en el Tungelé, en Radio Cultura, justamente.
Muchísimas gracias por llamarme, y un saludo, para nuestros hermanos de Uruguay.
Abrazo fuerte para los dos, ¿eh?
Abrazo.
Abrazo.
Ya volvemos con el Tungelé.